COPE Ferrol.
Estar informado.
Doce y treinta del mediodía, saludos, muy buenas tardes, bienvenidos aquí a la emisora de tu ciudad, la emisora de tu localidad, a la emisora de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Saludos de Javier García, en nombre de todo el equipo que compone la redacción de esta tu casa. Estamos a 24 de mayo, ya queda poquito para seguir escuchando cada día, cada hora, cada minuto casi, las megafonías pasando para informarnos de que el domingo tenemos todos una cita con las elecciones. Y también ya quedan menos para poder escuchar a partir de la 1:30 a nuestra compañera Ada Romero, que hoy ha decidido, bueno, pues salir a la calle. Y más concretamente se ha ido a un municipio de la comarca de Eume, se ha ido a Ponte de Eume y más concretamente al Mercado de Abastos, ese magnífico mercado que tiene en esa localidad y a la cual ya saludamos a esta hora de la tarde. Ada Romero, saludos y muy buenas tardes desde Ponte de Eume, ¿no?
Buenas tardes, Javier. Pues sí, aquí estamos desde el Concello de Ponte de Eume, concretamente desde este mercado de abastos, que estuvo mucho tiempo cerrado, pero es que ahora luce magnífico, con un total de 11 puestos y además que acaba de recibir también por parte de la Xunta de Galicia recientemente el sello de mercado excelente, teniendo en cuenta diferentes aspectos arquitectónicos, el compromiso con el producto local, bueno, pues diferentes asuntos. Y desde aquí vamos a aprovechar para hacer hoy este programa. Tenemos además una temperatura estupenda, 21 grados, parece que ya se va asentando la primavera. Hablaremos de cuestiones, como no, de esa campaña y de esa candidatura también que encabeza aquí Bernardo Fernández Piñeiro, alcalde con mayoría absoluta en las dos últimas legislaturas. Estará con nosotros a partir de la 1:30 de la tarde, pero también aprovecharemos para acercarnos al mundo educativo y para el mundo de la innovación. El profesor Daniel Cabal, del Instituto de Breamo, conjuntamente con sus alumnos, ha conseguido lanzar al espacio, bueno, pues un pequeño satélite, eso sí, del tamaño de una lata, pero que han conseguido pues el reconocimiento de diferentes entidades en un proyecto encabezado por la Agencia Espacial Europea. Así que todo esto y mucho más tendremos aquí desde Ponte de Eume.
Bueno, pues estaremos muy atentos. La verdad que a Ada le gusta salir, irse fuera de la emisora y dice, ¿por qué no? Ponte de Eume, ¿por qué no? Su mercado, ¿por qué no? Un buen día, bueno, pues lo tiene todo. Ahí está Ada Romero desde Ponte de Eume, va a tener invitados y vamos a estar todos ellos muy pendientes. Pero también aquí desde Ferrol vamos a tener un programa en donde, por ejemplo, les vamos a hablar de la oferta del campus industrial de Ferrol sobre cursos de idiomas, centrado este año en dos de ellos, francés e inglés. Lo vamos a hacer también con una responsable precisamente del campus de la Universidad de A Coruña. Y también nos iremos en unos minutos a hablar con el Instituto Galego de Cirugía Ocular para conocer también cuáles son algunas de sus terapias, algunas de sus tratamientos y cómo tenemos que cuidar sobre todo nuestros ojos. Todo ello en los próximos minutos. Antes nos queremos ir hasta Meteo Galicia. ¿Y qué buscamos? Pues conocer la predicción del tiempo. Queremos saber si nos tenemos que abrigar, si tenemos ya la posibilidad de sacar esa jersey, esa rebequita, como diría Carlos Herrera. Nos vamos hasta Meteo Galicia. Saludos, muy buen día.
Que nos deixarán os ceos parcialmente cubertos, ceos alternando nubes e claros, sen precipitacións e con temperaturas que repiten valores. Estaremos hoxe Ferrol cunha máxima arredor dos 22 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
E por el momento la temperatura aquí en la Plaza de España es de 19 grados. La información del tráfico patrocinada por Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. ¿Y dónde están? Los muebles están en la Avenida de Cuba, en el número 15, y los electrodomésticos están en el número 9 de la calle Concordia, ambos establecimientos en Ortigueira. En las carreteras, una mujer joven resultó herida sobre las 8:30 de esta mañana tras ser atropellada por un vehículo en un paso de peatones situado en la Avenida de Esteiro, en las proximidades de la Iglesia de las Angustias. La herida sufrió daños en una pierna tras sufrir la colisión del vehículo y también en la cabeza al golpearse en el suelo. La primera asistencia la recibió en mi lugar por un médico que pasaba por la zona, y ya que la ambulancia de urgencias sanitarias de Galicia 061 se retrasó en su llegada debido a los problemas de tráfico generados en la zona por una movilización laboral de los trabajadores de Navantia. Incluso accedió por carriles en sentido contrario tras acudir al lugar en el que se estaba bloqueada agentes de la policía local de Ferrol.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Pues lo acaban de escuchar, movilización de los trabajadores de Navantia, en este caso un paro de 3 horas desde las 5 y hasta las 8, donde han cortado precisamente el acceso al interior del astillero, y esto ha motivado que se produjeran retenciones importantes en el barrio de Esteiro. Esta nueva movilización está aprobada en una asamblea, en un calendario de movilizaciones, en la que reclaman precisamente la negociación de su convenio colectivo. Hay que recordar que los representantes del Comité Intercentros están hoy en Madrid tratando precisamente de buscar avances en lo que se refiere a esa negociación. Y en el ámbito de la campaña electoral esta mañana, pues los 4 candidatos de los grupos con representación en el Ayuntamiento de Ferrol, es decir, PP, PSOE, Ferrol en Común y BNG, se fueron a Santiago, porque allí protagonizaron un debate político emitido en directo en la radio y la televisión de Galicia, en la televisión y radio pública. José Manuel Rey Varela, por ejemplo, mostró su pesar por los enfrentamientos de los representantes de otros partidos políticos, y él aseguró que se dedicó precisamente a mostrar cuáles son sus proyectos. En lo que se refiere también a otros ámbitos, a otros partidos, pues continúa la campaña. Y, por ejemplo, hoy tendremos por la tarde, a partir de las 6, en el Ateneo Ferrolán, a Juan Carlos Monedero, que viene a apoyar a la candidatura de Podemos. Ya saben que en Ferrol concurren 2 listas, Ferrol en Común por un lado y Podemos por otro, que en las pasadas elecciones fueron juntos, y en este caso Juan Carlos Monedero viene a apoyar a Podemos. Y también hoy es una buena noticia para los 7 municipios que conforman la candidatura del Xeoparque del Cabo Ortegal, ya que hoy la UNESCO ha declarado a estas horas la distinción de Xeoparque del Cabo Ortegal por la UNESCO. Va a ser, sin duda alguna, es ya una de las noticias más importantes de esta jornada. Nosotros seguimos ahora con unos buenos consejos, y a vuelta de pausa les vamos a hablar también, en este caso, de propuestas en el ámbito educativo universitario.
COPE Ferrol ofrece durante esta semana una programación especial con motivo de las elecciones municipales del 28 de mayo. Entrevistas con candidatos, seguimiento de la campaña de los partidos, opinión. Y el domingo 28 de mayo, programación especial con boletines informativos locales desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Especial elecciones municipales 28M en COPE Ferrol. Estar informados. Odeón Multicines, ven a disfrutar da película Sica, que conta a historia dunha moza de 14 anos obsesionada con que o mar devolva o corpo do seu pai tras un naufraxo na Costa da Morte. Unha película profunda e conmovedora creada pola directora Carla Subirana. Ven a vela no ciclo de cine europeo e galego de Odeón Multicines, co apoio da Xunta de Galicia, Axencia Galega das Industrias Culturais, Unión Europea e Fondos FEDER. Publicidade financiada como parte da resposta da Unión á pandemia da COVID-19. Unha maneira de facer Europa. Cando un pobo está orgulloso de sí mesmo, resulta imparable. Por iso, en Narón, xuntas a xuntos, remando na mesma dirección, somos imparables. O 28 de maio, o teu voto será decisivo para seguir transformando Narón. Vota con orgullo. Vota Terra Galega.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, 689-972607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira ao mellor prezo, e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 689-972607.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Cielo que a fuerza de no ver nunca el mar. Vamos a acercarnos también el día de hoy a la universidad, porque en el campus industrial de Ferrol también se van a ofrecer, no es la primera vez, esos cursos de verano de idiomas, centrados en este caso en las lenguas francesa e inglesa, en los meses de mayo y junio, y también la posibilidad de hacerlo durante el mes de julio. Son cursos abiertos a los universitarios, pero también a toda la población en general, a partir de los 16 años. Vamos a hablar de todo ello con Begoña Crespo. Ella es directora del Centro de Lenguas de la Universidad de La Coruña. Begoña, bienvenida. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, centros que imparten estos cursos, tanto en el campus de Ferrol como en el campus de A Coruña. Nos vamos a centrar de las posibilidades que tenemos aquí en la ciudad departamental. Un poco, ¿cuál es el objetivo y qué destrezas van a poder adquirir los alumnos a través de estos cursos de lenguas de verano?
Bueno, el objetivo, como en la mayoría de los casos de los centros de idiomas, es formar de manera plurilingüe o multilingüe a todos aquellos que estén interesados en adquirir competencias en idiomas extranjeros. Nosotros ofrecemos fundamentalmente dos tipos de cursos. Los cursos de niveles de lengua, que son los que aparecen reflejados también en el marco común europeo de referencia de las lenguas, y ofrecemos al mismo tiempo cursos específicos orientados a desarrollar determinadas destrezas, determinadas habilidades.
¿Cuáles van a ser las acreditaciones que vamos a conseguir mediante estos cursos que se van a impartir aquí en el campus de Ferrol?
Vamos a ver, las acreditaciones dependen de empresas externas, que son las que tienen la capacidad de emitir una certificación determinada. Independientemente de eso, los propios exámenes al final de cada curso validan una serie de destrezas, que son las destrezas equivalentes a todo aquello que se ha estado cursando a lo largo de este periodo de docencia. Los certificados que emite el Centro de Lenguas en cuanto a nivel de lenguas son admitidos en toda Galicia por las tres universidades gallegas y son admitidos también por la Xunta de Galicia. En ese sentido, no podemos hablar de una acreditación en términos de empresa privada que acredita, pero sí un reconocimiento oficial de los certificados del Centro de Lenguas.
¿Cuáles son las posibilidades? ¿Qué podemos cursar estos próximos meses aquí en el campus de Ferrol?
Bueno, pues nosotros en general en el Centro de Lenguas ofrecemos inglés, francés, alemán, italiano, portugués y desde hace un par de años también chino. Incluso hemos llegado a ofrecer cursos de ucraniano, pero en concreto en este verano, en este periodo, vamos a ofrecer cursos centrándonos en las lenguas francesa e inglesa. Con respecto al francés, los cursos son básicamente cursos de nivel y hay uno más específico que se dedica a preparar a los estudiantes universitarios también podría ser opcional, podría ir dirigido a estudiantes pues de una formación profesional que hiciesen una movilidad Erasmus. Entonces va orientado a preparar ese viaje, esa experiencia Erasmus, en, por supuesto, un país de habla francesa. Eso por lo que respecta a francés. En cuanto al inglés, la oferta mayoritaria se basa en cursos específicos como la conciencia intercultural y el aprendizaje de las lenguas. Y en este curso básicamente lo que pretendemos es dirigirlo a los profesores de lenguas para que asuman la necesidad y la importancia de incorporar una dimensión intercultural a la enseñanza de las lenguas. Es una visión muy europeizante de la enseñanza de las lenguas, porque la conciencia intercultural pues ayuda a asumir todos estos valores europeos que deberíamos transmitir también a nuestros estudiantes y nos hace reflexionar sobre nuestra propia cultura. Aparte de eso, tenemos un curso específico de pronunciación. Sabemos que los hispanoparlantes, especialmente en España, tenemos bastantes dificultades con respecto a la pronunciación en lengua inglesa. Entonces, lo que queremos es reforzar un poco esas habilidades en cuanto a la pronunciación, porque a veces puede ser un obstáculo para la comprensión. Tenemos otro curso también sobre las entrevistas de trabajo en inglés. Sabemos que el inglés como lengua franca, pues en muchas ocasiones no solamente se utiliza para comunicarse en países de anglófonos, sino también en muchos otros países, y para una posible entrevista de trabajo es necesario desarrollar no solamente las habilidades puramente lingüísticas, sino otro tipo de destrezas en cuanto a la construcción de las respuestas que se pueden adquirir a través de este curso.
Begoña, y además, sí, te queda algo todavía, sí, cuéntame.
Sí, me queda uno solamente, que es el de la escritura académica. Bueno, este curso, digamos que va más dirigido tanto a los estudiantes universitarios como al profesorado, todos aquellos que trabajamos en el mundo académico, porque sabemos que no solamente se trata de escuchar y entender, sino también de producir oralmente y en forma escrita, ¿no? Y
Begoña, para son cursos, perdona, que tenemos que seguir avanzando, son cursos que se pueden hacer en modalidad online o en modalidad presencial también. ¿Cómo se estructuran en cuanto a horarios y demás?
Bueno, pues tenemos cursos por la mañana, de 12 a 2, que siempre llevan aparejado alguna hora de trabajo asíncrono, preparado en una plataforma virtual, que normalmente es la plataforma Moodle. Y también tenemos los presenciales en el aula de estudio, en el aulario de estudio en el campus de Esteiro, ¿no? Hay algunos cursos que se imparten en línea que no tienen ese componente de trabajo online asíncrono, sino simplemente son síncronos y virtuales. De acuerdo, y se desarrollan así completamente.
Bueno, para estudiantes de la universidad, estudiantes de ciclos formativos, bachillerato, pero también para cualquier persona que esté buscando trabajo, personas con inquietudes culturales, etcétera, siempre y cuando tengan los 16 años. Periodo de inscripción abierto, ¿cómo pueden inscribirse?
Pues pueden inscribirse entrando en la página web del Centro de Lenguas, centrodelenguas.udc.es o .gal, y a partir de ahí en la propia página web hay un espacio dedicado única y exclusivamente a la matrícula para estos cursos.
De acuerdo.
Siguiendo ese enlace se pueden matricular.
Pues Begoña Crespo, directora del Centro de Lenguas de la Universidad de A Coruña, gracias por hablarnos de estas opciones que vamos a poder cursar los próximos meses hasta julio aquí en el campus de Ferrol. Gracias.
Muy bien, muchas gracias a usted.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online. Si quieres ahorrar, acércate a Ortigueira y aprovecha la promoción primavera de muebles y electrodomésticos Pérez Polo, con los mejores precios en todo tipo de muebles y colchones, toda la gama de electrodomésticos de bajo consumo y, por supuesto, el mejor servicio postventa garantizado. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en calle Concordia, teléfono 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa.
¿Sabías que el Hospital Rivera Juan Cardona ha ampliado su cartera de servicios? Ya contamos con ginecología, neumología y medicina interna, siempre de la mano de los mejores especialistas sanitarios. Pide tu cita llamando al 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera Juan Cardona. Somos Salud Responsable.
Gadis colabora. Sé parte de la acción solidaria este mayo. Una vez más nos unimos para apoyar a los bancos de alimentos en nuestra undécima edición de Mayo Solidario. Hasta el 28 de mayo puedes contribuir donando alimentos no perecederos o haciendo una donación económica en caja. Tu colaboración marca la diferencia. Juntos podemos lograr mucho más. Únete a Gadis en esta iniciativa solidaria. Gadis, en confianza.
Prefiero ser sumiso y protestante del partido militante que odie toda dictadura. Prefiero ser canalla delirante con la talla de importante si la cosa se hace dura. Prefiero no perderme en la semana.
Cuando suena esta sintonía nos tenemos que acercar al Instituto Gallego de Cirugía Ocular, fundado en el año 1994 por la oftalmóloga Ana González. Fue una de las primeras clínicas de Galicia en practicar diferentes cirugías y ahora son un referente con un amplio equipo multidisciplinar que además de resolvernos y prevenir los problemas oftalmológicos, también están ofreciendo a sus clientes todos esos servicios estéticos. Vamos a hablar precisamente de los riesgos que entrañan diferentes modas que ahora se están haciendo habituales y lo vamos a hacer con Ana González. Bienvenida, buenas tardes, Ana.
Hola, buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
Bueno, la queratopigmentación, una peligrosa técnica cada vez más popular que se está haciendo viral para cambiar el color de nuestros ojos. ¿Cómo se realiza esta técnica y por qué es peligrosa, Ana?
Bueno, vamos a ver. Primero decir que no hay suficiente evidencia científica que avale la seguridad de esta técnica. O sea, la Sociedad Española de Oftalmología así lo dice. Entonces, esta técnica no tiene nada que ver con el color natural de ojos de los pacientes. ¿Por qué? Pues porque es como pintar, para entendernos, o pigmentar la córnea. Cuando una persona tiene un ojo azul, lo tiene dentro del ojo, su iris. Entonces, cuando vienes a ese paciente, tú tienes una visión de profundidad, es como algo dentro de ella. Lo otro son como los ojos de las muñecas, o sea que realmente al final es como pintar la capa inicial, que es la córnea. Entonces, lógicamente, se ha hecho viral, se han compartido en una persona este tipo de técnica. Pero yo desde aquí las sociedades científicas, advertir de los riesgos de esta técnica y que luego además el resultado puede incluso estéticamente no ser, lógicamente como los ojos de una persona de color azul o verde. Entonces, muy importante que la gente tenga presente toda la problemática que puede haber después de infecciones, de alteraciones en la córnea. La córnea es una estructura que necesitamos, obviamente, y eso es muy importante protegerlo.
Bueno, además también los peligros, los hemos comentado muchas veces también en los medios de comunicación, de ese turismo médico o sanitario. Cuando la gente viaja a otros países, por ejemplo, tenemos ahí Turquía, que empezó con los implantes de pelo, sobre todo, mucho más baratos, pero de ahí el dicho popular, nadie vende duros a pesetas. ¿Cuáles son los mayores riesgos y cómo se está desarrollando también este turismo sanitario? ¿Cómo y cuánto de peligroso es para los pacientes?
Bueno, desde aquí quiero advertir también de eso porque, era ya conocido el turismo para el trasplante de pelo, que ahora realizamos aquí en nuestra clínica todo el tema de la medicina capilar. Pero me he encontrado casos que no había visto anteriormente de turismo, de paso que se trasplantan el pelo, que se hacen unos injertos de pelo, también se operan de la presbicia o de cualquier otra patología fuera de aquí, en esos países que profesionalmente estarán muy avanzados. Pero lo que quiero advertir es que pacientes que me he encontrado yo no saben ni qué lente intraocular se les ha puesto, ni tienen informe de la cirugía, ni por supuesto han tenido una atención posoperatoria completa y adecuada. Entonces, es muy importante que no banalicemos las cirugías. Es muy importante que cualquier acto quirúrgico que realicemos, pues en nuestro cuero cabelludo también, pero sobre todo en nuestros ojos, porque es la parte que a mí me compete más directamente, que lo hagamos en un sitio con una referencia contrastada a nivel de técnica quirúrgica, aparataje, y sobre todo que sepamos lo que nos están haciendo y qué nos están introduciendo dentro del ojo, porque eso es fundamental, y que tengamos una atención posterior continua y personalizada. Cuando operamos a los pacientes, damos un teléfono particular donde el paciente nos puede localizar en cualquier momento si surge cualquier tipo de problema, y eso es muy importante porque las cirugías son cirugías. A veces corremos el riesgo de banalizar las cosas, pero una cirugía de presbicia o de catarata es una cirugía que tiene un riesgo pequeño, pero existe. Entonces debe el paciente buscar un sitio que le dé tranquilidad, que le atiendan, que tenga una tecnología y una experiencia adecuada, y que la lente que se le esté poniendo sea una lente premium.
De acuerdo.
Y eso es fundamental.
Pues si queréis saber más, si queréis pedir cita con los mejores profesionales, Instituto Galego de Cirugía Ocular, en el número 26 de la calle Tel de la Tierra, o llamar directamente al teléfono 981-35-68-38. Ana González, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y encantados.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y estamos en esta jornada a tan solo 3 días de que finalice la campaña electoral. Y como cada jornada durante esta semana, nos vamos a hablar con el candidato del PP a la alcaldía de Ferrol, con José Manuel Rey Varela, para que nos resuma también a esta hora del mediodía en qué está consistiendo su campaña electoral. Don José Manuel Rey Varela, saludos y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues hoy por la mañana hemos tenido un debate los 4 candidatos en la televisión de Galicia para presentar nuestras propuestas para los próximos 4 años. La verdad es que me ha entristecido un poco ver a los candidatos hablando de enfrentamientos, buscando la crítica, en lugar de hacer las propuestas de lo que quieren que sea Ferrol los próximos 4 años. Me entristece porque yo veo una ciudad que tiene esperanza. Van a ser los ferrolanos los que decidan. Y yo, por muchas críticas que escuche, lo que me voy a centrar es en las propuestas. Creo que los ferrolanos están cansados de las políticas partidarias y lo que buscan es que nos comprometamos a hacer cosas nuevas. Mi propuesta para hoy es, con mucha ilusión, crear un museo para Ferrol. Por eso, en mi candidatura llevo a una persona como Pontefar, comprometida desde hace muchos años con el mundo de la cultura, para darle a esta ciudad el sitio que merece y poner a Ferrol en lo más alto.
Don José Manuel Rey Varela, gracias un día más por estar con nosotros en directo en COPE Ferrol. Doce y 58 de la tarde, campaña electoral que está tocando a su fin. Ya saben, este domingo tenemos una cita con las urnas. También especial informativo durante toda la jornada con COPE Ferrol. Ahí les vamos a contar cómo va ocurriendo lo que más nos interesa, lo que ocurre en nuestro ayuntamiento, en nuestro municipio, cómo evoluciona el voto. Y a partir de las 8 de la tarde también un programa especial abordando precisamente también con desconexiones horarias cómo están recortándose, cómo está siendo el escrutinio y cómo está siendo ya la configuración de los ayuntamientos. Ya saben que estas elecciones van a configurar las corporaciones municipales para los próximos 4 años. Es decir, vamos a tener elecciones este domingo a partir de las 8 de la mañana, a partir de las 9 se abren los colegios electorales, y estas elecciones lo que van a permitir es configurar cuáles van a ser los gobiernos más próximos, los gobiernos en cada uno de nuestros ayuntamientos. Ya saben que en nuestras comarcas, Ferrolterra y Mayortegal, son 20 los ayuntamientos que componen estos municipios, y por lo tanto se espera que algunos de ellos continúen con los mismos gobiernos, otros habrá cambios, otros habrá también coaliciones. Ya saben, así es la política. Y estos días, todos los políticos, todos los representantes, todos los integrantes de las listas electorales tratan de llegar a todos los ciudadanos, tratan de hacernos llegar su mensaje. Mediodía, ahora en COPE Ferrol, a partir de la 1:20, el programa Usted Dirá, hoy desde Pontedeume. Ya saben que allí está nuestra compañera Ada Romero para contarnos también todo lo que se refiere a ese municipio y a esa comarca de Leume.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Pues estamos aquí en directo, comenzamos esta segunda parte de este mediodía COPE Ferrol desde el mercado de abastos de Pontedeume, pero como siempre con esta programación dedicada a todos vosotros y con el espacio de opinión del oyente, con este tiempo de Usted Dirá que comienza a partir de estos mismos instantes hasta la 1:30. Puedes participar mediante tus llamadas al 981-33-3105, 981-33-3105, o mandarnos un mensaje de texto o de audio al WhatsApp de COPE Ferrol al 687-968291. Hoy en especial dirigidos pues a esta comarca de Leume y concretamente a este municipio de Pontedeume, aunque, bueno, pues aceptamos, como sabéis, todo tipo de llamadas. 981-33-3105, estamos en el espacio de Usted Dirá. Leo ya algunos de vuestros mensajes que nos estáis mandando, dice un oyente. Siguen saliendo noticias de los alcaldes del Partido Socialista en toda España, detenidos por la compra de votos en Mojácar, en Almería, en Ferrol, Mato, investigado por malversación, y seguimos. Pues nada, algunos después que no se queje. Yo pido que se vote con cabeza. Y otro oyente dice, el alcalde Ángel Mato se mantiene en silencio con la publicación en el boletín oficial del Estado de que Navantia busca terrenos. ¿Qué le ocurrirá a Ferrol como cuando Navantia se vaya? Nos hundiremos. Así que el domingo a votar todos a José Manuel Rey Varela. ¿Qué opináis de cómo se está desarrollando esta campaña? Esta misma mañana también desde la Televisión de Galicia, debate de esos cuatro candidatos de Ferrol. Ángel Mato, que compartía mesa también con José Manuel Rey Varela, con Jorge Suárez por parte de Ferrol en Común y con Iván Rivas. ¿Cuál será ese porcentaje de indecisos o de personas que todavía no tienen claro su voto? ¿Tú lo tienes claro? ¿Sabes que vas a votar el próximo domingo? ¿Te están convenciendo cómo están llevando a cabo las campañas electorales los candidatos de nuestro entorno? ¿Qué tiene que pasar para que te decantes por uno o por otro, para que te decantes por un candidato o por otro, o incluso para que vayas a votar? 981-33-3105, vamos ya con una llamada. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos. Se ha cortado esa llamada, a ver si la recuperamos. 981-33-3105, y también tenéis a vuestra disposición el WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol, el 687-968291. Unos segundos para la publicidad, para un corte publicitario, y regresamos enseguida.
COPE Ferrol ofrece durante esta semana una programación especial con motivo de las elecciones municipales del 28 de mayo. Entrevistas con candidatos, seguimiento de la campaña de los partidos, opinión. Y el domingo 28 de mayo, programación especial con boletines informativos locales desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Especial Elecciones Municipales 28M en COPE Ferrol. Estar informados.
Vamos con una llamada. Usted dirá, buenas tardes. Bueno, nuevamente se nos ha vuelto a cortar. A ver si tenemos algún tipo de problema técnico con esas intervenciones en este espacio. Recordamos que hoy estamos en directo desde el municipio de Pontedeume. Mañana también haremos esa programación especial desde el Concello de Neda. Y vamos a ver si recuperamos esas llamadas. Buenas tardes, usted dirá. Hola. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, cuéntanos.
Hola.
Hola, muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué nos que... Sí, perfectamente.
Ah, disculpe, Claudia. Quería saber si...
Hola. No sé si nuestro compañero que está en...
No, lo que pasa con esta llamada es que nos está... A ver, es que esta llamada tiene muy mala cobertura, por eso no estamos escuchando nada, no es problema del teléfono. A ver si esta oyente se puede colocar en un sitio donde la podamos escuchar.
Bueno,
un poquito mejor, pero muy complicado, casi no la percibimos, ¿eh?
Vale, bueno, cuando nos llaméis, sí. Claro, yo pensé, digo yo, a ver si estoy desde Ponte de Ume, aquí se nos va la cobertura, pero...
No es problema de Ponte de Ume, a ver si recuperamos esta llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Hola.
A ver, cuéntenos.
Ahora, claro.
Un poquito mejor, pero regular.
Un poquito mejor, pues es que estoy en la calle. Simplemente era comentar que si se va a venir a cortar por la zona del rural, lo que es la hierba, en la zona de Esmelles, pues es que nos comen la hierba, la verdad. Las carreteras son estrechas por ser zona rural, pero nada, aprovechando que las elecciones son el domingo, a ver si el alcalde mandaba a cortar por la zona.
De acuerdo, vale, de acuerdo. Pues ahí queda esa queja, esa denuncia ciudadana. Gracias por esta llamada. A ver si ahora, cuando estamos, bueno, pues en esta última semana de campaña, a tres días de que finalice, después del sábado jornada de reflexión, el domingo, bueno, pues hay que ir a votar. Es un derecho y casi una obligación que también tenemos como ciudadanos. Pues se pueden solucionar también estas pequeñas cosillas. De hecho, estamos viendo muchas obras en diferentes concellos en estos tiempos. Usted dirá, recordamos, teléfono de participación 981-33-3105 y nuestro WhatsApp ciudadano es el 687-968291. Vamos a ver si tenemos otra intervención.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Usted dirá, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos.
Ya. Sí.
¿Hola? Sí, cuéntanos.
A ver, ¿me escucho?
Sí, le escuchamos.
Yo le quiero, doña Ada, le quiero pedir una cosa. Que todo es hablar de política, de Ángel Mato, de Rey Varela, de Mariano Ferreiro, de Castellón, de Germán y todo esto. ¿Por qué no hablamos de una enfermedad mental que están cometiendo muchos suicidios en nuestra comarca, de hecho ayer en Culleredo, y dan un tiempo, un espacio dedicado a la gente que se quiere desahogar en esta radio pública, e incluso aconsejarle por algunos médicos que estén escuchándole o dándole ánimos y consejos? Me gustaría que dejáramos un poco la política de escuchar tantas mentiras, tantas cosas todos los días a través de esta onda. Y lo digo desde la nobleza, desde la humildad, porque hay que ser solidarios y hay que estar con la gente que está padeciendo muchas enfermedades que son muy peligrosas, como las mentales. Usted tiene que darse cuenta de esto, que esta radio no es para hablar siempre de Rey Varela, ni de Ángel Mato, ni de Marián Ferreiro, ni de Germán Castellón. Y lo digo como si ahora se me pone a hablar de Bernardo Fernández, el candidato del PSOE, cuéntame. ¿Qué me importa? Hay cosas muy importantes en esta sociedad y las tenemos olvidadas. No, las tenemos en el cajón, no las sacamos a la luz pública. ¿Usted qué tiene voz? A través de las ondas, si usted y su compañero Javier, deben estar con esta gente toda que están perdiendo. Ayer mismo desapareció una niña de Freixeiro, luego la encontraron, porque estamos al final de curso, muchos problemas con las asignaturas pendientes y que no aprobamos y que esto y con lo otro. Y también gente joven que se suicida todos los días. En España, cada día, 10, 11 personas. Y hablamos de Galicia, de una cantidad inferior, claro, dentro de esos 10 o 11. Pero debemos darle voz a esa gente y ayudarles. Se lo pido desde la humildad. Un aranés, nada más. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, la campaña es lo que nos toca a nosotros y a la mayoría de los medios de comunicación en estos momentos, y sí, a temas sanitarios y de la salud mental, pues también solemos atender en este espacio. Gracias por su llamada. Si hay alguna más en el tintero, si tenéis alguna opinión en estos últimos minutos, la introducimos. Voy a leer, sí, un WhatsApp que nos llega a través de un oyente. Dice: es vergonzoso que Gato apoye al Partido Socialista. Por todo lo que le dio Narón, él hizo mucho, pero los vecinos le dimos todo. Vamos a aprovechar para la última llamada antes de continuar. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, tiene toda la razón este señor que acaba de hablar. ¿Y qué opinamos de la selección de esto? De la, que se gasta, derrocha mucho dinero en coches, en propaganda, en todo. Yo pienso que el que quiere votar ya va a votar fijo a quien quiere. ¿Eh? Y ojalá que gane Rey Varela, pero que haga algo más para los mayores y para todos. Por Ferrol, más de lo que hizo cuando estuvo. Porque todos van y prometen, pero luego no hacen nada. Y ahora derrochan un montón de dinero y mucha gente, que hace falta para muchas cosas en Ferrol. Así que a ver si hacen algo por una vez. Y que miren por Ferrol y por los ciudadanos. ¿Vale? Gracias, Cope. Gracias.
Muchísimas gracias por esta llamada. Hacemos una pequeñísima pausa publicitaria y seguimos en directo desde el Ayuntamiento de Ponte de Umé.
En Narón temos un profundo orgullo polo que fomos quen de construir, polo que somos, polo futuro que nos agarda e que seguiremos levantando con noso propio esforzo. O 28 de maio, o teu voto será decisivo para seguir transformando Narón. Vota con orgullo. Vota Terra Galega.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
En directo desde el Ayuntamiento de Ponte de Umé, concretamente desde este mercado de abastos, que se está muy a gusto. Ha salido el sol y ahora tenemos una temperatura más o menos de 21 grados. Temos también con nosotros, neste set de Cope Ferrol, o alcalde de Ponte de Umé, candidato a revalidar esas dúas xa mayorías absolutas nos últimos tempos. Bernardo Fernández Piñeiro, benvido, boa tarde.
Moitas gracias, benvidos a vos a Ponte de Umé.
Que agradables, está aquí, non?
Aquí está, sede maravilla, sempre, os 365 días do ano, pero cando é con sol en plena primavera, como agora, moito máis.
Bueno, e máis, dende que a Xunta de Galicia otorgou este selo de mercado excelente a estas instalacións que estiveron moito tempo pechadas para a súa rehabilitación, e tendo en conta aspectos como arquitectura, accesibilidade, o compromiso co produto local. Que significa isto tamén para Ponte de Umé, estas instalacións que tenemos?
Bueno, pois pues sabedes que o mercado é un motor económico para Ponte de Umé bastante considerable, non? De feito, bueno, pois pues, é un concello no que o sector servizos ten un peso importante e, lóxicamente, como atracción de visitantes e de clientes do sector servizos, pois pues, está o propio mercado, non? Un mercado que, ademais, con esta declaración da Xunta de Galicia, non? Que acaba de dicir que é un mercado entre os tres mercados excelentes de Galicia e, polo tanto, entre os tres mercados, mellores mercados de Galicia, ven a ser un espadarazo, bueno, pois pues, o traballo que fixemos nos últimos 8 anos. Pasamos dun mercado decadente, naquel momento pechado a cal e canto e, bueno, con un futuro incerto sobre as súas costas, a ter un mercado en 8 anos excelente, non? E ese froito, pois, pues, primeiro, do esforzo que se fixo por parte do concello, xa non só do punto de vista inversor e de outras administracións como Xunta de Galicia e a Deputación da Coruña, que apoiaron para sacar este proxecto adiante, sino tamén o esforzo por dinamizar este mercado, por darlle un selo de identidade propio, un mercado, como decías antes, que ten unha parte tamén gastronómica, onde podemos degustar produtos, mesmo de alguna máis marisquería que temos aquí ás nosas costas, que podes leválo para casa ou directamente poden preparar e comelo aquí no propio mercado, que está
nunha zona fermosa.
Exactamente. Está en pleno casco histórico Ponte, un lugar moi fermoso, unha plaza conde frente ao Torreón dos Andrade, e ademais, lógicamente, pois tamén por compromisos propios praceiros e praceiras, cuns produtos de primeira calidade e unha atención pois formidable aos seus clientes, non? Que a fin de contas é o que un busca cando vai ao mercado: produto de proximidade, produto de calidade, produto da horta, non? Temos moitos productores da comarca do Umé que venden aquí os excedentes de agrícolas das súas plantacións, e polo tanto hai garantía de calidade 100% aquilo que calquera persoa que nos visite poida adquirir no mercado de Ponte de Umé.
Tempo este de boa sintonía co resto da administración, o sea, do Partido Socialista e tamén secretario xeral do Partido Socialista na provincia da Coruña, implicado na deputación, etc. Tempo este de boa sintonía coa Xunta e tempo este de sintonía para que esas inversións tamén cheguen a Ponte de Ume, como é o caso, por exemplo, do saneamento na zona de Ver, o saneamento que tamén estaba previsto que finalice, que remate tamén este vindeiro verán, ¿no?
Sí, porque, bueno, eu son dos políticos que entendo os partidos como un instrumento, non como un fin en sí mesmo. Ten que ser un instrumento para chegar ás institucións e a partir de aí mellorar a vida das persoas. Por lo tanto, cando pasa o día das eleccións, o día seguinte, un é alcalde de todos e de todas, non alcalde só dos que o votan, non? E, por lo tanto, esa mesma máxima ten que aplicar na relación con outras administracións. Eu intento ter boa relación coa Xunta de Galicia e con cada outra administración este gobernada polo meu partido ou non este gobernada polo meu partido, porque, a fin de contas, cando vou a pedir, non pido para min, ni para a miña formación, me pido para os meus veciños e veciñas, non? E, por lo tanto, con esa máxima que levo aplicando de que estou en política, creo que se poden conseguir moitas cousas. Lógicamente, ás veces hai que ser exixente, hai que ser insistente, incluso ás veces hai que enfadarse, pero eso tamén é parte do día a día do noso traballo, faltaría máis.
Cales son os proxectos en marcha máis relevantes? Porque os cidadáns, os seus veciños, deberían de darlle tamén ese apoio, neste caso, o Partido Socialista, para poder continuar que determinados proxectos? Porque estamos a falar das obras que están levando a cabo na Ponte de Ferro e tamén este vindeiro verán, cando remate o verán, porque en verán, xa sabemos, falaremos de turismo, tamén hai moita afluencia de xente. Esas obras no ministerio, na Ponte de Pedra que vai levar a cabo o Ministerio de Transportes e Mobilidade por valor de 7,9 millóns de euros.
Bueno, pues esa era unha bella reivindicación histórica tamén do Concello de Ponte de Ume, unha ponte pois do século XIX a actual, pero que foi no seu momento, no medievo, unha das pontes máis longas de Europa, e que, bueno, pois xa necesitaba dun lavado de cara. É verdade que o principal grosso desinvestimento se vai dedicar á estabilidade dos pilares desa ponte, porque están sobre unha costra de lodos fosilizados e, polo tanto, necesitan un pilotaxe para poder estabilizarlos e garantir, bueno, pois que perdure, non, esa infraestructura que soporta moitísimo tráfico diariamente, pero tamén había cuestións de carácter estético e de seguridade para os peóns que nos interesaba, non, que era a ampliación desas beiras rúas que son moi estreitas e ahora mesmo impiden que se poida cruzar unha bicicleta, pois, como exemplo, con unha cadeira de rodas ou con un carriño de bebé, a sustitución desa baranda da ponte que actualmente non cumple normativa e se atopa xa no fin da súa vida útil, que é unha baranda de prefabricada de formigón, e polo tanto, bueno, pois se conseguiu por fin, despois de moitas xestións co ministerio entre ambos dos concellos, tanto o de Ponte de Ume como de Cabanas co seu alcalde, con Carlos Ladra, que o ministerio pois fora sensible a esta situación e que aprobase esa partida histórica e importante, ademais, polo seu importe de 7,9 millóns de euros que vai permitir rehabilitar a ponte, pois ampliar esas beiras rúas garantindo a seguridade dos peóns, con un petril que vai separar a beira rúa da zona de rodadura, tamén mudando esa balaustrada, ¿no?, que temos actualmente, que non vai a ser a que salía nesa simulación que viva xente por aí, que será do proxecto inicial e que levantou unha ampolla, que tamén non levantou, non, xixemos que non vai ser así. As luminarias mantén esas que teñen, máis acordes que a estética da ponte, e esa baranda vai levar tramos con pedra e vai ter outro calor, non ten nada que ver co que viña nesa simulación, é dicir, vamos a facer algo que este acorde, pois, con unha ponte histórica destas características, ¿no? Por tanto, é un compromiso que adquirimos cos veciños e veciñas nas últimas eleccións e que demos cumprimento a él despois de 4 anos de xestións.
E isto como se vai facer? Coa cantidad de tráfico que teñen por aquí, por esta ponte de pedra, cos peregrinos que tamén transeuntan por este camiño inglés, como se vai facer para ocasionar as mínimas molestias posibles?
Pois a ver, en principio traballarase día e noite, pero moito pola noite, pechando un dos carrís para que, bueno, pues para que incida o menos posible no tráfico. Lógicamente vai a incidir, vai a haber molestias, como calquera obra, sabemos que as obras son molestias, pero se queremos mellorar, pois é necesario sufrilas, ¿no? Vais a intentar minimizar ao máximo, por eso as obras van a comezar despois do verán, que cando hai un pouquiño menos de tráfico, porque non temos o problema dos accesos ás praias, ¿no?, que podamos ter no durante o verán, pero sí que é certo que, bueno, se pechará un carril, se traballará nun carril, despois se abrirá ese carril, traballarase no seguinte. Por tanto, sí que vai haber certas retencións, vai haber un tipo de problemas, pero bueno, vamos a intentar que a obra, tal e como se nos trasladou en do ministerio, sexa o máis rápido posible para poder mitigar, pois, na medida do posible, para que a redundancia, todas as problemáticas e as incumbentes que poida conllevar unha obra destas características.
Estamos a falar dunha obra desta ponte de pedra, pero que hai máis en marcha? Por que lle gustaría seguir sendo alcalde de Ponte de Ume, revalidar esta maioría, este apoio, para poder seguir facendo que, como ve, o Concello de aquí nos vindeiros anos?
Bien, pues mire, nos temos un proxecto pensado para Pontevedra que todavía non está culminado. Por tanto, non son dos que suele deixar as cousas a medias. Non suelo marchar cando a cousa non está rematada. Se me comprometo e, lógicamente, pois, acado, como foron estas dúas legislaturas, un apoio mayoritario dos meus vecinos e vecinas, porque teño que corresponderlles, lógicamente. Nos temos un proxecto de presente para Pontevedra e de futuro. O de presente estaba baseado en mellorar e garantir a prestación de servizos básicos que fallaban naquel momento, como era a limpeza, a recollida do lixo, o propio ornato público. Vimos nun concello moi fermoso que é un diamante en bruto que había que pulir e sacarlle partido, non? Esa fermosura que ten Pontevedra, eso tamén dedicamos moitos anos con un plan de ornato público de mellora de infraestructuras, de mellora de prazas, de rúas, con, bueno, estelando xardiñeiras con flores, e agora mesmo na primavera Pontevedra realmente está moi fermoso, non? Queda moito para facer, polo tanto, esa tamén é unha cuestión que temos por diante. Despois hai cuestións de carácter histórico, como pode ser o problema de aparcamento. Nesta legislatura dimos pasos importantes, creamos máis de 300 prazas entre o casco e a zona do rural, en aparcamentos que se habilitaron nas últimas semanas, unha avenida da Coruña e outros dous que vamos a ter na avenida Doutor Villanueva e na avenida Valoriano Villanueva, pegado ao cemiterio municipal, que era necesario para cada vez que había un enterro ali, pois, bueno, tiñamos problemas de tráfico, e tamén adquirimos outra parcela na Rúa Empedrado para outros 40 vehículos, o que nos permitirá recuperar para os peóns unha das prazas máis fermosas de Pontevedra, coñecida como Praza da Calzada, non? A Praza de San Roque, que é unha praza dunha beleza espectacular e que está ateigada de vehículos. Bueno, pois a compra desa parcela nos permitirá sacar eses vehículos de aí e recuperar para o peatón esa praza dentro dun caso histórico que sea moi peatonal, no de Pontevedra, que pensamos que son moi atractivo para él. Pero, lógicamente, temos que seguir adotando medidas para atraer poboación. É importante que nunha bisbarna que fomos perdendo poboación, sobre todo como consecuencia dunha crise pois, casi endémica, non? Dun sector prioritario na economía da comarca ferroltera como do Naval, que agora se vai a revertir, non? Con esa carga de traballo, cos contratos das fragatas do Goberno do Estado e da modernización das F-100, que tamén se acaba de anunciar recentemente, unha inversión de máis de 6.000 millóns de euros que vai a xerar emprego na comarca, hai que estar a vanguarda para poder captar moito dese emprego que veña de fora, moitas desas persoas que estén buscando un lugar no que vivir, pois que regalen en Pontevedra, un concello que está ben comunicado, que oferta moitísimos servizos de conciliación. Temos unha escola infantil que acaba de abrir as súas portas tamén esa legislatura, totalmente renovada, con 74 prazas, que atenda a veciños de outros municipios da contorna que non teñen esa infraestructura e que, polo tanto, a hora de que unha familia se poida implantar, pois tamén poden ter en conta, non? Temos axudas á conciliación da vida familiar e laboral, temos axudas a material escolar para as familias que teñan escolarizados aos seus nenos e nenas, e, polo tanto, é un concello que, desde o punto de vista da conciliación, que tamén apostamos por un proxecto de almorzo para madrugadores que puxo en marcha tamén este goberno ao longo destes 8 anos, polo tanto, fomos dando moitos esos pasos para facer Pontevedra un lugar atractivo, gañar poboación, asentar poboación e garantir, por lógicamente, o futuro desta vila con outros moitos proxectos, dende a promoción económica dese camiño inglés que é tan importante, o que falaremos tamén.
Ora falaremos diso. Cantos habitantes son? Non chegan aos 8.000 aínda, non?
Todavía non, agora mesmo estamos nos 7.800. É verdade que hai un porcentaxe de poboación flotante que non está empadrada en Pontevedra, pero que pode estar estudando ou traballando na contorna e que non se empadronan aquí, que andaríamos en torno aos 9.000, pero é importante que ganemos poboación e que se censen no noso concello, lógicamente.
Cal industria máis importante deste municipio? Temos aí leite Celta tamén. Temos un sector pesqueiro tamén importante, de feito estamos vendo peixe aquí en fronte de nosotros, neste set de Cope Ferrol aquí no mercado de Pontevedra, pero tamén, bueno, moi atento vostede tamén ás reivindicacións laborais dos traballadores, por exemplo, de GT Motiv, non?
Pois sí, cada vez que hai un problema laboral, pasou no pasado con algunha outra industria, ahora mesmo GT Motiv, pois nos interesamos, non? Por coñecer cal é esa situación e poder, bueno, pois aportar para que ambas as dúas partes se poidan entender e chegar a acordos, non? Que remate con situacións que entendo que non son agradables para ningunha delas, ni para parte da empresa, ni dos traballadores, non? Por tanto, ese punto de vista, nos desexamos que se chegue un acordo, máis pronto que tarde, para que se atendan as demandas dos traballadores e traballadoras de GT Motiv e, polo tanto, bueno, pois poidan desconvocar esas folgas que teñen convocadas para exixir ese tipo de melloras ás empresas que nos respaldamos, non? Pero é verdade que como industrias temos leite Celta, que moita xente non sabe, pero unhas 50 industrias que máis factura de Galicia, que está implantada en Pontevedra, que ten outra planta en Ávila, antes tiñan outra en Meira que se vendeu e que fabrican e envasan moitísima da leite de marcas blancas que vemos nos supermercados de distintas cadenas alimenticias, ¿no? Bueno, pois pues eso faz en Pontevedra, unha empresa que ademais estamos actualmente tramitando un plan especial para ampliar esa industria e duplicar o seu tamaño, por tanto eso vai incidir directamente no emprego porque se contratará máis persoal, pero tamén no punto de vista económico para este concello, ¿no? Tanto policío desa actuación cun investimento de varios millóns de euros, como tamén polo que vai a supoñer, ¿no? De movimento da nosa economía. Por tanto, todo o que sea ir crecendo é importante. De aí que entre as propostas que temos para a vindeira legislatura este é de ampliar ese polígono industrial de Vidreiro, conectar Vidreiro con precisamente esta zona de Leite Celta e facer un gran polígono con outros 250.000 metros cuadrados. ¿No? Eso xa está, empezamos as xestións que é responsable do SEA, do suelo estatal do Atlántico, para conquerir pois, o apoio do Ministerio para sacar adiante ese polígono, que ademais se encadra dentro dos polígonos que están actualmente promovendo no Ministerio, que están entre 250 e 300.000 metros cuadrados, que no que se atopa es este reo xa reservados no plan urbanístico de Ponte de Ume para desenrolo industrial. Por tanto, vamos a apostar por iso, toda vez que ademais o Ministerio, gracias a xestións que fixemos entre o Concello de Ponte de Ume e o de Miño, e tendo en conta que non podía haber unha conexión directa da autopista co polígono porque non cumpría a distancia o túnel nin a, autos, nin a estación de servizo, conseguimos que se faga unha salida en Miño que vaya directamente a Nacional 651 e non só a que temos actualmente a praia. Co cal, moitos dos camións de transporte poderán sair directamente a esa estrada nacional, nin unha salida que se atopa a 3 km do polígono. Por tanto, iso vai ser positivo de cara á implantación de empresas.
Imos a falar de turismo, se lle parece, porque temos aquí ao lado tamén unha xoia, como é o Parque Natural das Fragas de Oeume. Recentemente aprobouse ese plan de usos e xestión que non acaba de convencer tampouco a propietarios, algún veciño e incluso vosotros, diferentes forzas políticas, tamén apoiaron esas movilizacións. Por qué?
Sí,
que?
Sí, a ver, algo debe de facer mal a Xunta de Galicia cando despois de 20 anos esperando por un plus, aproban un plus que non lle gusta a ninguén. Básicamente, o principal problema foron as formas. Non se pode aprobar un plus con nocturnidade e alevosía no que se presentan alegacións por parte dos concellos onde están implantados eses parques que nin sequera se chegaron a contestar por parte da Xunta de Galicia. Xa non é que non se atenderan. Non tivemos ningún tipo de resposta a esas alegacións. Non se atenderon as principais alegacións das asociacións de propietarios, porque é importante lembrar que ese parque natural é privado, que ten donos, que están vendo minoradas as posibilidades que poidan ter de actuar nas súas parcelas para que todos podamos disfrutar dese parque. Por lo tanto, o que se exixía, igual que se fai en outros puntos do Estado español, como poida ser en Cantabria ou no País Vasco ou en Asturias, a Xunta de Galicia estableza sistemas de compensación para esos propietarios ou ben adquira directamente esas propiedades. Lógicamente, con 1 millón de euros que se poida reservar, non chega nin para empezar. Nos como concello presentamos distintas alegacións, algunhas desas encamiñadas a esa cuestión que estamos a falar, pero tamén solicitando como principal entrada que somos esas fragas a posta en marcha dun aparcamento disuasorio. Non xa hai 5 anos que lle ofrecimos a Xunta de Galicia unha parcela que ten o concello de 5.000 metros cuadrados para poder facer esa aparcamadoiro e sacar os vehículos do parque natural, porque é incompatible a idea de parque natural a chegada de vehículos no verán nunha estrada estreita que ademais, bueno, pues temos moitos problemas de tráfico no verán e que non están a ser atendidos por parte da Xunta de Galicia. E se algún día pasa algo aí, Dios non o queira, pois a ver o que pasa e a ver quen se vai facer responsable, porque están máis que advertidos de que aí hai un botellamento de vehículos que non van a dar salido do parque se hai unha desgracia. Terán que tirarse ao río. Por tanto, estamos advertindo dunha situación de perigo, claro, xa non é cuestión medioambiental só, non, sino tamén de perigo. O Concello acaba de adquirir unhas parcelas en Ombre para facer un aparcadoiro ao lado da igrexa e do cemiterio. Hai máis parcelas que pode adquirir ali tamén a Xunta de Galicia a un prezo moi económico, como fixemos nós, facer ese aparcadoiro disuasorio, que ademais a Deputación estaba disposta a que o autobús que leva a xente a Cabeiro saíra desde ese aparcadoiro disuasorio. Pero bueno, seguimos esperando a que a Xunta de Galicia pois atenda, non é tanto aprobar un plus por aprobalo, sino que teña contido e que se atendan as necesidades que poida ter un parque natural como este.
Declarou vostede en diferentes ocasións que un dos seus obxectivos cando entraba a formar parte, bueno, pois deste grupo de goberno como alcalde, era facer de Ponte de Ume un destino excelente en turismo. Falamos de, bueno, pois está a vista, non? O que temos aquí, o noso entorno, pero son camiño de paso do camino ingreso, un punto de pernotación de peregrinos tamén. Isto provocou o auxe nos últimos tempos da apertura de diferentes establecementos, etcétera. Cantos peregrinos pasanse por Ponte de Ume o ano?
Pois o ano pasado creo que nombraron uns 30.000 aproximadamente. 30.000. A cuestión non xa non é esa, sino que cada ano hai un incremento exponencial dun 30% con respecto ao ano anterior. É verdade que o feito de que sos deputado na deputación e un ex un mes, ainda que é un mes de nacemento, pero que agora é concelleiro en Oroso, que tamén é deputado na deputación, bueno, pois fixo que desde a institución se fixera un apoio importante por ese trazado do camiño inglés que era sempre abandonado. Todo o mundo coñece o francés, pero non o inglés, non? Bueno, pois os investimentos que está facendo a Deputación Provincial da Coruña de cara a promover este camiño no estranxeiro, sobre todo, están a dar os seus frutos e ese incremento, pois é grazas ao esforzo que fixemos os concellos que estamos todos dentro dunha asociación de concellos do camiño inglés e o que fai a Deputación Provincial. E iso está a ter unhas consecuencias, como moi ben dixe, de carácter económico. Nestes últimos 4 anos se rehabilitaron moitos edificios emblemáticos do casco histórico de Ponte de Ume para poder atender esa demanda. Grazas, por un lado, ás axudas europeas do Golfo Ártabro Norte e grazas tamén, lóxicamente, pois, pois, proxectos privados, non? E a interés que veciños e veciñas teñen por dedicarse a ese sector servizos e por poder ofrecer, ademais, unhos establecementos de moita calidade que convido a visitar, porque non é o típico albergue que tamén o temos. Temos albergues municipais, pois digamos, de a prezos moito máis económicos, pero tamén temos establecementos con un nivel e unha calidade espectacular.
Bueno, falamos de turismo por non falar de todas as actividades que hai. Temos a Festa das Peras, temos ese feirón medieval, temos actividades prácticamente todas as fines de semana aquí en Pontedeume, sempre hai algo.
Sí, eu digo moitas veces que temos que estar moi contentos porque somos dos concellos da nosa contorna que máis actividades teñen ao longo de todo o ano, son só no verán. Aquí en Pontedeume é raro que venhas un fin de semana e que non haya algo. Grazas, por un lado, a impulso que se fai dentro do concello, pero tamén grazas a un tecido asociativo que temos en Pontedeume, que é amplísimo, que colabora con nós, que organizan eles moitas actividades que nos colaboramos, é dicir, que ao final, grazas a esa iniciativa de moitos veciños e veciñas que de forma altruista deciden organizar actividades de todo tipo, pues podemos sacar adiante unha convocatoria de actividades e unha programación de actividades culturais moi potente, que fai que este concello sea tamén moito máis atractivo para os que nos visitan, pero tamén para os que residen aquí.
Para rematar, de que se sinte máis orgulloso nestes últimos 8 anos de legislatura? E que mensaxe lle gustaría transmitir, bueno, pois aos seus veciños, veciñas, que son ao final os votantes tamén dos comicios do vindeiro domingo?
Pois a ver, do que máis me sinto, o do máis orgulloso me sinto, do apoio mayoritario que tivemos de veciños e veciñas de Pontedeume, que cando te paran pola rúa, non, sobre todo que hai veces que un ten un día pois floxo, porque é así, non, hai días bons e días malos, e che din, "Ollo, estás facendo moi ben, se nota moitísimo o que cambiou Pontedeume nestos anos", non? Cando xente que vive fora, ou xente que nos visita no verán, chegue e che, "Ollo, este ano se notou outra vez o cambio". Bueno, é dicir que ao final a xente xa é consciente do avance que está a ter Pontedeume nos últimos anos, a mellora, pois como decía antes, na prestación de servizos, de infraestructuras, facendo un polo máis evitable, máis atractivo para os que nos visitan. Creo que ese é o maior orgullo que pode ter calquera persoa que se dedica a política municipal e a quen que sea alcalde da súa vila, que, en fin de contas, non dese ser a maior aspiración que pode ter calquer político, non? Pois ser o alcalde do concello no que naciches, no que viviches, no que algún día pois tamén será soterrado, non? Que é unha do meu desexo dende ese punto de vista, pero é verdade que eso é o que máis me enche de satisfacción, non? Poder atoparse a veciños que recoñecen a labor feita e que a valoran positivamente, non? E de cara a estas eleccións, a mensaxe, pois a mensaxe que, bueno, que temos que seguir avanzando en Pontedeume, que hai moita capacidade de mellora, todavía queda moito por facer a pesar de todo o feito, e que nós temos as mesmas ganas, o mesmo esforzo e a mesma ilusión que teñamos o primeiro día cando chegamos ao goberno.
Bernardo Fernández Piñeiro, alcalde de Pontedeume e candidato a esa alcaldía por parte do Partido Socialista, graciñas por recibirnos así de ben neste concello, moita sorte.
Moitas grazas.
Atrévete con las reformas, los colores, la decoración. Renueva tu hogar. Casa Interiorismo, mobiliario, artículos de decoración, remodelaciones. Casa Interiorismo. Diseñamos proyectos de decoración integral o parcial, con profesionales especialistas y rigurosos plazos de entrega. Visítanos, consúltanos en calle Nueva de Caranza 151 Ferrol y redes sociales.
Hola María, te veo genial. ¿Nuevo peinado?
No.
¿Gafas?
Las de siempre.
Pues no sé, pero se te ve radiante.
Hay pequeños detalles que marcan una gran diferencia. Descubre los nuevos tratamientos estéticos del Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Reserva tu cita en el 981-356-838.
Narón necesita un cambio real, un cambio que solo será posible con el Partido Popular. Este 28 de mayo, vota por un Narón para las personas, por un Narón que cuide más y mejor a sus mayores, por un Narón que ayude a sus jóvenes, por un Narón de futuro. Vota Partido Popular. Vota Germán Castrillo.
Hemos hecho un repaso muy importante por todas las cuestiones que afectan a Pontedeume, de las que, bueno, pues el alcalde es el principal responsable, pero vamos a hablar también de educación. Para ello, nos acercamos al Instituto Breamo de Pontedeume, donde hay un equipo de alumnos de primero y segundo de bachiller, capitaneados por su profesor Daniel Cabal, que han conseguido lanzar al espacio un pequeño satélite. Bueno, no os penséis que esto es un satélite como los que vemos en la televisión, pero es un experimento para hablar del mucho potencial y de lo que se puede hacer con ganas y con las actitudes correctas en cuanto a la innovación. Tenemos que en estos micrófonos, aquí en el mercado de Ponte de Hume, de la cadena COPE, a Daniel Cabal, el profesor, y a Noel Amado, es alumno de primero de bachillerato de este instituto. El pasado año tuvieron un premio al logro técnico y a la mejor difusión en un certamen de lanzamiento de satélites que organiza la Agencia Espacial Europea, CANSAT. Ahora hablaremos de todo ello. Daniel y Noel, bienvenidos. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo fue ese proyecto, la participación? ¿En qué consiste primero, como profe, este proyecto CANSAT que anima a todos estos jóvenes a participar y a poner en marcha el cerebro para aplicar los conocimientos, ¿no?, que se adquieren en el instituto?
Sí, bueno, la Agencia Europea, bueno, la Agencia, la ESA, la Agencia Espacial Europea, pues tiene, a través de SERO, organiza un certamen todos los años para alumnos de secundaria, que consiste en lanzar a una altura de 600, 1000 metros un satélite, llamamos satélite, aunque no orbita alrededor de la Tierra, pero podría hacerlo de cara al futuro si esto sigue adelante, un satélite que cumpla unas funciones determinadas. Unas son obligadas por el certamen, como es medición de temperatura y altura, y otra es lo que decidamos nosotros, y es en lo que nos diferenciamos cada uno.
¿Cómo ha sido la participación en este proyecto, Noel? Me imagino que estás en un bachillerato tecnológico, ¿no?
Efectivamente, sí.
Efectivamente, porque sí. Esto es la asignatura de tecnología.
Sí, pero tenemos uno de los compañeros que va por la rama de medicina.
Vale, y ahora os explicamos por qué, porque bueno, también un poco la idea, a través de las diferentes catástrofes que damos cuenta a los medios de comunicación, bueno, pues a veces faltan medicamentos en un momento muy determinado. Este era el objetivo de ese satélite, ¿no?
Sí, como has dicho, en un primer momento, ayer por noviembre, al principio teníamos la idea de hacer un dispositivo para prevenir incendios. Después, cuando salió a la luz los incidentes en Turquía, los terremotos en Turquía y Siria, pues dijimos, hombre, pues podíamos intentar hacer algo para ayudar. Y sí, nos decantamos por la opción de los medicamentos. En este caso, escogimos insulina, creo recordar. Y pues eso, tenía un pequeño módulo dentro del satélite con un vial de insulina y todo lo necesario para poder inyectarlo.
¿Cómo se presentó? ¿Cómo presentasteis este proyecto? Porque tuvisteis que ir a Lugo, hasta el aeródromo de Las Rozas, para poder lanzarlo y demás. Y después, a mediados de mayo, bueno, yo creo que el fin de semana pasado, estuvisteis en Granada también. No hubo suerte para conseguir ser campeones, pero desde luego esto habla mucho del impulso que hacéis desde el instituto y de las ganas que tenéis vosotros como alumnos. ¿Cómo ha sido esta participación en este proyecto? ¿Qué os ha aportado?
Bueno, hombre, pues es una experiencia que te ayuda a crecer, como todo en la vida, en realidad. Pero esto, en especial, nos ha enseñado muchas cosas nuevas que la mayoría yo no tenía ni idea de cómo funcionaba, y ha sido todo muy interesante, la verdad. Mis compañeros probablemente estén de acuerdo y mi profesor probablemente también, seguramente.
Bueno, ¿qué potencial tienen estos alumnos? Porque a veces decimos, ah, la juventud, de la juventud, que es que no está espabilada o no. Pero ¿qué potencial tienen ellos y cómo ayudan también estos proyectos a decidirse un poco por lo que quieren hacer el día de mañana? ¿Qué trabajo quieren desempeñar? Bueno, ¿cuáles son las inquietudes?
Es increíble. Yo, a mí ahora mismo lo del satélite ha quedado en segundo plano. Íbamos con dos equipos, al final solo llegó a la final uno.
Sí, porque era la Atenea y después había otro
que era el Noxus,
¿no?
Noxus, sí. Uh-huh. Este equipo era solo cuatro, el otro eran seis miembros y ha sido un vaivén emocional tremendo, tremendo, porque llegas, no llegas, y ha sido magnífico. El viaje a Granada fue estresante porque llegamos de noche, no hemos visto nada, o sea... Fuimos a ver la Alhambra y va y nos llueve. Tuvimos que volver en taxi, no pudimos ver nada. Que va, no va. Y estos chicos siempre estaban ahí. Y si había que trabajar y no podíamos ir de visita, trabajamos.
A pie del cañón siempre.
A pie del cañón. Y luego, yo creo que ellos me llevaron a mí de viaje a Granada, más que yo a ellos. Este grupo ha sido excepcional, el otro también lo es. Entonces tengo cariños a los dos, son hijos míos. Pero dos equipos hijos míos. Y ha sido maravilloso. La parte emocional, yo ahora mismo me estoy acordando más, no del satélite, el satélite ya ha pasado para atrás, pero de lo que he vivido con estos chicos, como un compañero se puso malo durante la exposición, cómo lo suplieron, y la defensa que hicieron durante el tribunal es magnífica.
Noel, ¿qué te gustaría estudiar el día de mañana? ¿Este tipo de proyectos, esta participación, estas actividades también os abre un poco la cabeza, la mente de lo que queréis hacer el día de mañana cuando estamos hablando tanto, bueno, pues de inteligencia artificial, de robótica, de nuevas tecnologías, que es un poco el cambio de era que estamos experimentando?
A ver, sí, yo ya antes de empezar este proyecto tenía una idea, me gustaba la opción de ingeniería espacial, y ya cuando participé en esto ya me decanté, pero finalmente ya estoy decididísimo.
Hay que estudiar mucho, para eso.
Hay que estudiar muchísimo, soy consciente, pero bueno, eso es parte del encanto, si no...
¿Con qué recursos también disponéis? ¿Qué recursos dispone y pone en marcha el Instituto de Pontedeume a todos los jóvenes de Pontedeume y de la comarca? No son los de Pontedeume los únicos que estudiáis aquí, sino que acoge alumnos de toda la contorna. ¿Cuáles son esas facilidades también tecnológicas para poder participar en estos proyectos, además de las ganas, claro?
Bueno, tenemos a disposición el equipamiento que se inició este año con el Polo Creativo, pero bueno... también el año pasado sin Polo Creativo pudimos participar, pero bueno, eso ayuda. Pero parte del proyecto es el patrocinio, que tú te busques el dinero, las subvenciones, y eso lo hemos hecho a rajatabla. Es decir, en principio no hemos solicitado dinero al instituto y hemos podido hacerlo por nuestra cuenta. Sí, es verdad que hemos usado las instalaciones del centro, las herramientas del taller, las impresoras 3D, las impresoras láser si se hacía falta, pero en principio se trataba de eso.
Bueno, pues muchísimas gracias a Daniel y a Noel, al resto también, de compañeros que formaron parte de estas actividades, por acompañarnos también en este programa. Muchísimas gracias, muy amables.
Gracias a vosotros.
Y gracias a todos vosotros por estar al otro lado de esta sintonía de la cadena COPE Ferrol, hoy en directo desde el Ayuntamiento de Pontedeume, concretamente desde el Mercado de Abastos. Mañana haremos lo mismo en el Ayuntamiento de Neda. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you.